una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora en
el invitado.
Ventana, la otra hora en el balcón. La querida, la mi madre, entiendo.
Recibimos a José Ramón Fernández. Hola, José Ramón.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Encantada de tener en Radio Sefarad a un Premio Nacional de Literatura Dramática. En concreto, lo ganaste en 2011.
Sí, qué susto.
¿Por qué susto?
No, porque me pilló así en un autobús la llamada de Ángeles González Inde, muy amable. Pero claro, uno estando en un autobús no puede ponerse a dar saltos ni nada de eso. Y además, esos concursos no sabes que...
Que eres candidato,
no sabes que eres candidato, uh-huh. Siquiera, con lo cual siempre es una sorpresa.
¿Con qué texto lo ganaste? ¿O es?
Pues se da una obra concreta, una obra publicada en ese año, y fue sobre una obra que se titula La colmena científica o El café de Negrín, que hablaba de los científicos que trabajaban en la residencia de estudiantes. Entonces... Vamos, el asunto es que tuve que meter el espíritu de la residencia en un espectáculo de una hora y tengo una cantidad de personajes que me están pidiendo
salir
un
de
poquito
nuevo.
De cancha, que no te puedes imaginar, porque fue un espacio increíble de tolerancia, de... Oye, por cierto, de Sefarad, ¿sabes que una de las cosas que hacía la residencia... fue un archivo de la palabra que se publicó en discos, se ha conservado en discos. Siempre se habla de las celebridades, porque está la voz de Valle Inclán, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, había unas canciones sefardíes que cantaban dos muchachas y que están en ese disco. Así que busca.
Sí,
que te va a resultar muy interesante. Era un trabajo de Tomás Navarro Tomás que iba entrevistando a personas o a personalidades, a gente que tenía una significación en ese momento, en el Madrid de ese momento, y una anécdota muy lamentable. Un día iba García Lorca para grabar su voz y le dijo, mira, es que tengo hoy a un señor muy mayor, a un titiritero, ven otro día porque hoy no me va a dar tiempo. Y entonces dijo, bueno, pues otro día vendré, y no tenemos la voz de García Lorca. No existe la voz, no existe una grabación de García Lorca. Es curioso, ¿eh? Uh-huh.
De su música sí, ¿no? De él tocando.
De él tocando sí, hay un disco.
¿En algún documental? Algo.
De su voz no. Aquí yo jugaba con eso porque sí hay descripciones de su voz.
Sí.
Él cantaba el flamenco, tenía una voz así un poco rara. Sí.
Claro, tengo la imagen de él hablando a cámara, imágenes sobre la barraca, pero
no
está el audio.
Pero no está la voz, claro, no está el audio.
Bueno, en este caso, en esta obra Babilonia, sí que hay dos voces muy potentes, ¿no?
Sí, sí hay dos. Hay dos actores estupendos, es un trabajo... en el que se le ve crecer cada día. Es algo muy curioso el trabajo de Jorge Inés. Yo siempre
brillante
recuerdo...
como siempre, pero ahora nos vas a contar más, ¿no?
Sí, hay una cosa que, claro, hace tiempo que cerró la sala, que él tenía, que se llamaba Ensayo 100, uh-huh. Y esa idea de Ensayo 100 es un concepto respecto del trabajo que hace. Y es que el estreno es el ensayo número 100, luego está el ensayo número 101, número 102, es decir, la cosa continúa.
Y hay una obra con Echanove maravillosa,
estupendo,
hace muchos años.
Estupendo.
Sí.
Que él decía, dice, esto no es una sala con dificultades, es una dificultad con una sala dentro, decía. Pues, claro, el trabajo de ellos, que yo lo he ido viendo en ensayos a público que han hecho, en Casa Sefarad lo que he visto ya es que el proceso ha seguido creciendo, que hay partes de la obra en las que se ha oxigenado, se ha llenado de oxígeno la obra y ha crecido en gestos, en silencios, claro, uno se pone a escribir teatro y en realidad lo más importante de lo que uno escribe son los silencios. Entonces, si no hay actores, no hay obra de teatro ni hay nada de nada. Y en este caso ellos hacen un trabajo, para mí, muy, muy serio, muy interesante.
Háblanos de Babilonia. ¿De qué va Babilonia? ¿Son dos mujeres?
Sí, me propuso hace unos años una amiga escribir una Paloma Mozo, la actriz Paloma Mozo, que está ahora en México, me propuso escribir una obra sobre la guerra, digamos, sobre los desastres de la guerra. Y para que no nos se nos llenase el imaginario a los espectadores de la guerra de cada uno, me fui lo suficientemente lejos como para que pudiéramos mirar aquella historia con una cierta distancia. Me fui al 600 antes de Cristo, que yo creo que ya es...
Ese es un truco, un poco de, no sé si estás de acuerdo, para que la obra siga siendo siempre actual.
Claro, es que además, fíjate, es que en teatro no puede ser actual, porque para cuando lo estrena, desde cuando lo escribes, a mí me ha pasado en alguna ocasión, escribí un texto sobre los muertos del accidente del Yacolés, los soldados muertos del Yacolés 42. Cuando lo estaba escribiendo, casi era un texto de agitación y propaganda, se puede decir, de agitación respecto de lo que estaba sucediendo y tal. Cuando se pudo ver, era casi teatro histórico. Habían pasado unos meses, apenas un año, y ya la situación era, esto es una parte de la historia. Entonces, yo creo que no es bueno plantear la actualidad, sino plantear la eternidad, plantear aquellos asuntos que nos tocan y que nos llevan a la reflexión. La historia nos muestra muchas cosas en las que nos encontramos de algún modo retratados, y si la miramos en la historia, tal vez podemos reflexionar sobre nuestro presente. En este caso, pues es la guerra, la invasión de Ciro el Grande, del reino de Babilonia, que ocupaba lo que hoy sería Irak, parte de Irán, parte de Afganistán, Siria, hasta Israel, ¿no? El Líbano, bueno, todo el Oriente prácticamente. ¿Y qué ocurre? Que Ciro el Grande, con su gran ejército, va arrasando todo el reino de Babilonia, y lo que planteo es que la reina de Babilonia huye con una esclava judía que tiene con una niña, que es, digamos, la esclava de las esclavas que lavan a la reina, el último mono dentro del palacio, ¿no? Y, bueno, pues se desarrolla una relación entre estos dos personajes que son de planetas diferentes prácticamente, o sea, es la reina, la figura máxima intocable, y la intocable en el otro sentido, en el sentido que tienen los indios, ¿no? Y nos encontramos finalmente con dos seres humanos que, bueno, pues tienen cosas en común, y que las cosas que tienen de diferente no tienen por qué llevarles a matarse, sino al contrario, a poder convivir.
Y se intercambian, ¿no? Los papeles.
Sí, hay una. Yo no sé si es una especie de ADN que tenemos los españoles y nos sale casi siempre esto de que Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza, y entonces cuando hay una pareja de personajes, al final es inevitable que empiecen a imbricarse y acaben mezclados. Como siameses, ¿no? Inseparables. Y estos dos personajes finalmente unen sus destinos, y hay una serie de tomas de decisiones por parte de los dos, de asumir las responsabilidades por parte de la reina, de asumir la realidad, el mundo fuera del palacio, de asumir la realidad por parte de la esclava, de cuál fue su pasado, de dónde viene, y de tomar una actitud respecto de eso. O sea, la esclava hace algo extraordinario, milagroso, fabuloso, gigantesco, que es decidir no vengarse. Entonces, bueno, pues a partir de ahí todo va hacia un final inocente por mi parte.
Te enamoras intentando, de tus personajes.
Claro, no, intentando ofrecer al espectador una idea de que es posible vivir en el mundo, cosa que es bastante complicado convencerse uno mismo todas las mañanas, ¿no? Pero bueno, pues dejo esa opción de alegría de vivir o de optimismo respecto, ¿no? De esperanza respecto de la vida. y que cada uno luego se las componga, ¿no? Hasta qué punto eso es eso que se llama wishful thinking o es posible que acabemos aprendiendo a no matarnos, ¿no?
Entonces, o sea, que podemos leer los periódicos y ver los informativos y luego ir a ver Babilonia.
Exactamente. Si se hace al revés, el resultado puede ser bastante diferente. Sí, sí. Lo haces en ese orden, yo creo que puede ser bastante, bastante beneficioso para la salud.
José Ramón, no creo que sea casualidad que hayas elegido a dos mujeres.
No, no. De hecho, claro, si esto me lo, en vez de Paloma, me lo hubiese propuesto un actor, ya me ha pasado con otros personajes femeninos a lo largo de mi trayectoria. Si planteamos un rey es un soldado. En tanto que una reina, por más que sea una estadista, por más que tal, es el pueblo, es la población civil. Nosotros, quiero decir, la gente nacida en la segunda mitad del siglo XX ya sabemos qué significa guerra respecto a población civil. Y entendemos muy bien esa mirada. Entonces me parecía importante el ver que eso es lo que une precisamente a estas dos mujeres, que por más que una sea una estadística y tenga que tomar unas decisiones, etcétera, pertenecen a la parte que no dispara, a la parte que recibe los tiros, a la parte que recibe las bombas, a los que en la guerra sirven, digamos, como combustible. Y entonces, también, precisamente, al marcar dos mujeres, marco esa esperanza de la vida, esa capacidad para renacer sobre eso, esa capacidad para empezar de nuevo y empezar a crear un mundo desde, cuando llegan a la aldea de la niña de Judea, o la aldea de la niña de Judea es un secarral en el que quedan cuatro piedras en pie, porque el ejército de Nabucodonosor ya se había encargado de no dejar piedra sobre piedra, que es una costumbre inveterada de todos los ejércitos. Luego hay una cuestión, es que juego con eso y muchas de esas historias son ficticias. Entonces, las fuentes que utilicé fueron sobre todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, la parte de la Biblia que cuenta la historia, por ejemplo,
Saúl.
No, del rey Baltasar.
Ajá.
Y lo de la mano que escribe en la pared, etcétera. Y todas las historias que tienen que ver con esa existencia de Ciro el Grande. Y luego Heródoto, que puede resultar casi tan fantástico como la parte bíblica. Es decir, las cosas que cuenta Heródoto de Babilonia y la historia de la mano que aparece y escribe en una pared, son ambas tan fascinantes, tan mágicas, tan fuera de la imaginación de una historia realista, que nos llevan a un mundo casi mítico, en el cual, en ese mundo mítico, pues luego hablamos de un soldado que se sujeta a las tripas porque está muriendo, de lo que implica una invasión de los soldados, de todas las cosas que hemos visto a lo largo de todas las guerras que están en nuestros ojos. Nosotros no hemos parado desde niños, ni tú ni yo, de ver los telediarios llenos de camillas, de heridos, de niños huyendo, etcétera.
De refugiados
de todos los países, pero en cada momento de nuestras vidas. Si echamos cuentas.
Pues este camino de Amitis, reina de Babilonia, y Alitza, la joven e inocente esclava judía, lo hemos podido ver ya el jueves 15 de octubre, el jueves 12 de noviembre y lo podremos ver el 26 de noviembre, el 3 de diciembre y la última representación el 17 de diciembre. Así que tenemos oportunidad también de ver cómo se transforma la obra sobre el escenario, ¿no?
Con estas los cinco actores, representaciones. Claro, y cómo los actores hacen absolutamente creíbles estos personajes, los actores que son Belén y Raúl. Esto no es una errata. Y me gustaría mucho que los espectadores pudieran apreciar el trabajo de ambos.
De Raúl.
Claro, de Raúl es especialmente sorprendente. Porque yo recuerdo la primera función que hubo en Casa Sefarad, luego hicimos un pequeño coloquio y claro, era constante el comentario de no, yo he visto a una niña de Judea. Raúl mide 2 metros, es un tipo con barbas, no se quita la barba, no se disfraza de niña, sino que se convierte en una niña que es pura inocencia porque no conoce otro mundo, no recuerda otro mundo que el mundo del palacio donde pues, solo hay flores y plantas aromáticas y canciones y una vida sin conflicto y que lo que recuerda de su pasado es una historia que le contaron, digamos una historia oficial que luego se va desvelando.
José Ramón, no sé si te pongo en un aprieto si te pido que nos reproduzcas tus líneas preferidas del texto.
Uf.
te pongo en el aprieto.
Sí, a lo mejor, fíjate, mis líneas preferidas del texto no son del texto, sino de un par de textos que puse, digamos, como cita, como portada para entrar en la obra. Una era de un librito fundamental, hermoso y terrorífico, que se llama Vosotros, hermanos humanos. Y otro es de un autor que para mí es muy importante y que desde que murió parece como si se hubiera el mundo se hubiera tenido de olvido, que es Antonio Buero Vallejo. Buero Vallejo en la fundación había un momento en el que los dos presos que están a punto de ser ejecutados, uno de ellos dice, casi me alegro de morir como víctima y no seguir viviendo, porque tal vez si siguiera viviendo
sería
verdugo. Entonces es esa situación en la que todos debemos estar alerta en el sentido de que los que han sido verdugos no eran marcianos, eran seres humanos como nosotros y que en consecuencia el verdugo puede estar dentro de nosotros y conviene no perder memoria respecto de todas las veces que ha habido víctimas y verdugos de una manera tan espantosa o que hay en algunos momentos hoy día.
Pues muchísimas gracias, José Ramón, por Babilonia y por haber venido a contárnosla.
A vosotros.
Son como los de ahora, que de...